Viva la U, U, viva la U, U, viva la universidad.
Análisis universitario, análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Cordial saludo, amigos oyentes de su radio Unicauca Estéreo 104.1 FM. Estamos con ustedes en el programa de la Asociación Sindical de Profesores, ASPU Seccional Unicauca, Análisis Universitario, que transmite desde Popayán todos los miércoles de 7 a 7 y 30 de la noche, con repetición los domingos de 8 y 30 a 9 de la mañana. Quien les habla, Diego Cáceres Barajas, de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. El día de hoy vamos a hacer un programa con los representantes de los estudiantes al Consejo Académico y al Consejo de Investigaciones de la Universidad del Cauca. Felipe Velasco y Alejandro Giraldo, respectivamente, ambos estudiantes de Ciencia Política y de Licenciatura en Español e Inglés. Bueno, Alejandro y Felipe, hay un tema en la Universidad del Cauca que solo se trata a nivel de directivas, a nivel de decanos, vicerrectores y todo, y es el tema de la regionalización. Tema que, por supuesto, a la seccional de ASPU llama mucho la atención, dado que sobre él se habla muy poco a nivel de consejos académicos o a nivel de departamentos. Eso es como un secreto que tienen ellos allá. Nosotros quisiéramos saber, porque tengo entendido que en la actualidad en Santander y en otros sitios donde se hace regionalización, las cosas no andan muy bien. Entonces queremos, a través de este programa, que ustedes le cuenten a nuestra amable audiencia qué es lo que está pasando, cómo ven ustedes el tema de la regionalización. Si quiere, le damos un orden al tema, como planteando, empezando por ejemplo, cuál es la situación actual. Empecemos con Felipe, representante al académico.
Bueno, buenos días, profe, y a todos los oyentes. Es un gusto volver a estar acá analizando pues la realidad de nuestra universidad. Nosotros queremos empezar dando un poco una reseña de cómo empezó el programa de regionalización. Entonces le cedo la palabra a mi compañero Alejandro, que va a empezar con...
Listo. Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Alejandro Giraldo, soy el representante de los estudiantes ante el Consejo de Investigaciones y vamos a dar como ese contexto. Es decir, hay una inconformidad generalizada en todo el programa de regionalización, y para poder entender esta problemática como parte del engranaje de regionalización, hay que entender toda la superestructura, y eso en términos prácticos se traduce en política pública educativa. Es decir, programa de regionalización. Y miren, es que hay que entender que el gobierno le dice a todas las universidades públicas, hay que llegar a todos los municipios de cada departamento. Y en ese orden de ideas, pues claro, la universidad empieza a un poco a descentralizar sus funciones y empieza a llegar a los municipios. Nosotros estamos muy de acuerdo en que el programa de regionalización llegue a toda la comunidad como tal, a todos los municipios, donde no haya, digamos, unas oportunidades no solo de educación, sino laborales, que la universidad llegue a todos lados. Pero el problema son las condiciones en las que está llegando. Entonces, hay que entender que el programa de regionalización se crea con el Acuerdo 05 del 2013, en el cual hay un aspecto, digamos, fundamental. Y es que hay que entender que antes estaba el CREAT, que es el Centro de Regionalización y Educación Abierta y a Distancia. Entonces, con este acuerdo que acabo de nombrar, lo que se hace básicamente es que se dividen el Centro de Regionalización y se crea el CECAT, que es el Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual de la Universidad del Cauca, y digamos que se establecen unas funcionalidades para cada uno. Entonces, sí, básicamente ese es como el contexto un poco histórico de cómo se crea.
De cómo se crea. Bueno, Felipe.
Hablando ya pues de, adentrándonos en la situación actual del programa de regionalización, hay algo que nosotros nos tienen preocupados y que Alejandro lo mencionaba, y es con qué recursos va a seguir funcionando ese programa. ¿Por qué? Resulta que como el programa es autosostenible, en este momento llegamos a la región de Santander, pero pagando de 1.040.000 a 1.800.000 de matrícula, hay muchos estudiantes que no se han podido sostener en el tiempo en sus programas académicos.
Espérate, Felipe. ¿Cómo así que de 1.040.000 a 1.800.000? ¿En eso se han incrementado las matrículas de los estudiantes?
Lo que pasa es que hay una matrícula, digamos, muy alta por lo que decíamos, que el programa es autosostenible. Entonces, hay estudiantes que pagan desde 1.040.000, pues según su situación económica y bueno, los papeles que la universidad pues pide para el ingreso a la universidad, y otros que pagan hasta 1.800.000. Y de hecho, pues obviamente, cuando se hacen este tipo de programas, pues con el índice de precios al consumidor, pues empiezan a subir las matrículas. Entonces, por ejemplo, en una proyección en el Consejo Académico del 4 de noviembre, se habla, por ejemplo, en 2017 de el programa de Ingeniería de Sistemas, que va a ser pues establecido en la sede Santander, se puede pagar, digamos, 1.900.000 en 2017, y eso es una matrícula de muy alto costo, y a nosotros, pues, digamos que en este punto no estamos de acuerdo, y hemos querido enfocar la movilización en pedirle primero al rector que pueda gestionar ante el Ministerio de Educación Nacional pues los recursos para que el programa de regionalización tenga las condiciones necesarias. O sea, nosotros decimos, si en Popayán nosotros estamos pagando pues matrículas de más bajo costo, y es una pues región que tenemos un poco más de ingresos que la gente de Santander, porque es que la gente de Santander llega gente de Miranda, llega gente de Corinto, bueno, de distintos municipios.
De Caloto,
y en Miranda también hay sede de la universidad. Pero entonces yo digo, si estos estudiantes, pues muchos campesinos de distintas comunidades, pues ¿cómo van a pagar una matrícula tan cara? Y entonces ahí es donde tiene que endeudarse con el ICETEX, y esa es la política pública que el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno Nacional quieren implementar en este momento en la educación superior pública en Colombia, y es que el Estado subsidie tanto universidades públicas y universidades privadas. Y esto es una crítica que nosotros tenemos, por ejemplo, al programa de Serpilo Paga. En un análisis que le hacen en la Universidad Nacional de Colombia, el programa de 40.000 becas a cuatro cohortes equivale a todo el presupuesto que la nación le da en una vigencia en un año a todas las universidades públicas en Colombia. Entonces, ¿qué significa esto? En conclusión, es la privatización de la universidad pública en Colombia, y que nosotros estamos pensando pues defendernos, porque no podemos dejar que nos quiten nuestras universidades.
Bueno, allí con la regionalización, como ustedes lo acaban de plantear, pues ella se dividió en dos partes, ¿cierto? O digamos que hay un centro que es el CECAP, que ofrece una serie de cursos a distancia y lo que se llama educación no formal, y está la parte de regionalización. Si estos programas son autofinanciables, o sea que con las mismas matrículas que pagan los estudiantes van a pagar profesores y todo lo concerniente a ese programa, ¿cómo se encuentra la calidad de estos programas? Según ustedes, que tienen la oportunidad de ir a hablar con sus compañeros a Santander de Quilichao, a Miranda, ¿qué hablan sobre la calidad? Porque hasta donde tengo entendido, la gran mayoría de los profesores son profesores ocasionales, ellos tienen problemas para desplazarse, por ejemplo, a Miranda. Bueno, hay una cantidad de situaciones que yo quisiera que ustedes mismos pues se las expresaran a la comunidad.
Sí, mire, ni siquiera yendo muy lejos, ni siquiera yéndonos a Santander, tomemos el ejemplo de Derecho Nocturno, que es un programa también que se adhiere al programa de regionalización.
¿Que se da aquí?
Exacto, en la sede de Santo Domingo. Ellos tienen, digamos, una inquietud muy particular, y ellos dicen, mira, es que Derecho Diurno, que pagan desde 85.000 pesos, o sea, digamos, la cuota normal para escribir y estar permanentemente en la universidad, ellos se sienten como un programa diferente. Entonces, ¿qué? ¿Y cuál es, digamos, uno de los choques que tienen los mismos estudiantes con sus compañeros? Y es que dicen, no, mira, es que los de Derecho Diurno nos dicen a nosotros que el programa de Derecho Nocturno, digamos, los niveles de calidad son muy bajos. Entonces, no, pues están los de Derecho Nocturno, pero ellos como que no, ni siquiera se sienten parte de la Facultad de Santo Domingo estando aquí en Popayán. Entonces, la pregunta de nosotros es, ¿cómo funciona regionalización? Sí, regionalización debe partir a los municipios. Entonces, ¿por qué está en Popayán y por qué tiene un alto índice del costo de la matrícula? otra de las cosas, mire, ellos pagan 100 mil pesos por biblioteca, 100 mil pesos por sala de sistemas y todo eso es lo que implica los derechos de matrícula y todo ello. Pero, por ejemplo, las bibliotecas se cierran a las 7, 8 de la noche más o menos, ellos tienen clases de las 6 hasta las 10 de la noche, jornada pues digamos continua. Entonces, ¿cómo van a ir a la biblioteca? Están pagando por una biblioteca, pero ni siquiera les abren las puertas de la biblioteca. Pagan por una sala de sistemas que cierra sus puertas a las 6 de la tarde, cuando ellos apenas están iniciando. Nos hablaban también, por ejemplo, de lo del deporte. Ellos solo pueden ver un deporte y los ven los sábados en la mañana, cuando también tienen clase. Entonces, hablamos también del problema que tienen de movilidad académica. Si ellos pierden una materia, digamos que no existe un poco la posibilidad de que ellos digamos puedan repetir esa materia sin quedarse atrasados en otras. ¿Por qué? Porque el horario está desde las 6 hasta las 10, pero si tú desde las 6 a las 10 ves clase, pues ¿cómo vas a hacer para poder recuperar tu
materia? Tengo entendido que no pueden ver esas materias en los programas regulares que hace aquí la Universidad del Cauca en la sede principal.
Eso,
o sea, un estudiante de Santander de Quirichao que pierda, por decir algo, contabilidad, no podría venirla a ver aquí. Y yo tengo entendido que el argumento es que si ellos abren esa puerta, pues muchos se van a querer
cambiar
o sea, a los programas regulares.
Nosotros lo que queremos es llevar al Consejo Académico como para empezar a abrir esta posibilidad de que ellos puedan ver las materias pues, en la jornada de la mañana, es que a la persona que pierda una materia, que no tenga la posibilidad de verla por la noche, pues se le puede hacer esto en la mañana, porque hay estudiantes de la jornada de la mañana que sí están viendo materias en la noche. Entonces, pues también hay un principio de equidad e igualdad que nosotros queremos empezar a discutir en el Consejo Académico, además de que no entendemos nosotros por qué si es de la misma universidad, el mismo programa de derecho, pues se quiere tener como esta diferencia en cuanto a calidad, ¿no? Eso es algo que nos preocupa y que estamos empezando a plantear con ellos. Ya hemos estado reuniéndonos con los estudiantes de derecho nocturno para empezar a plantear estas problemáticas. Además de la que ya mencionaba Alejandro, por ejemplo, un día nos contaron que el wifi se los habían apagado y pues cosas que uno pues como que no entiende. De los deportes, digamos, si estamos en la misma universidad, hay muchos estudiantes que hacen parte de equipos de voleibol, por ejemplo, una niña que se llama Elena Ordóñez, ella hacía parte de la selección de voleibol y por el hecho de que solo puede ver los deportes los sábados, no se puede matricular en ningún otro horario, entonces no puede hacer parte de la selección. Entonces eso son pues cosas que de cultura y bienestar y condiciones que la universidad debería propiciarle pues a un programa de una universidad de alta calidad.
O sea, en conclusión, a ver si yo puedo redondear la idea, es que la Universidad del Cauca tiene, los programas de regionalización están casi semi-privatizados.
Claro.
Porque un promedio de matrícula entre 1 millón y casi 2 millones de pesos, bajo condiciones totalmente diferentes a las de los estudiantes regulares de acá, de la sede de Popayán, que pueden acceder a piscinas, centros deportivos, bibliotecas, wifi, servicio médico, instalaciones, cafeterías, pagan en promedio, tengo entendido yo que la matrícula promedio en la Universidad de Cauca está más o menos en 300 mil pesos, y los otros que pagan más de 1 millón de pesos, digamos que no tienen las mismas condiciones. Esto es una especie como de engaño, ¿no? Como de un tumbis que se le hace a cierto sector de los estudiantes, y ahora entiendo por qué su petición de pedir que sean las mismas condiciones, o sea, sí a la regionalización, pero en condiciones dignas e iguales a los compañeros que están en las sedes principales de aquí de Popayán. Bueno, entonces, siguiendo en la misma tónica, ustedes que pertenecen a estos consejos, Alejandro, que está en el de investigaciones, ya los programas de regionalización van para 2 años, 3 años, creo, fueron en el 2013, ya van casi para 3 años. ¿Qué pasa con esos programas en términos de la investigación, Alejandro? ¿Se hace investigación, los profesores presentan, o es solamente lo que nosotros estamos llamando la comercialización de la educación, es simplemente por adquirir unos recursos?
Sí, yo creo que esa parte también es un poco inquietante. Hay que ir empezando a ver qué está pasando con la investigación, porque los estudiantes de Santander nos comunicaban a nosotros Mira, es que nosotros queremos inscribir un grupo formalmente a la universidad, pero es casi que imposible. ¿Por qué? Porque no solo, digamos que los parámetros que exigen dentro de la misma BRIC, que es la Vicerrectoría de Investigaciones, sí, para poderse inscribir dentro de ella, son un poco complejos y muchas veces demandan mucho tiempo. Entonces, que, por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos 67 grupos de investigación adscritos a la universidad, pero que también reconoce Colciencias. Y en total tenemos 97 grupos entre los que reconoce Colciencias y los que no reconoce, y que simplemente están inscritos dentro de la universidad. Pero además hay grupos dentro de investigación dentro de la universidad que ni siquiera están inscritos a Colciencias o que tampoco están inscritos a la universidad, precisamente por los parámetros que exige la misma universidad.
Pero entonces, que hacen investigación.
Pero que hacen investigación y tienen una producción, digamos, constante. Y que la Vicerrectoría de Investigaciones, digamos, tiene conocimiento de ellos. Ahora, digamos que hay una problemática, y es que si se exigen, digamos, esos parámetros y que son problemáticos aquí dentro de la misma institución, entonces usted puede imaginárselos cómo son en Santander. Es decir, ellos han hecho varias peticiones a la universidad para poder inscribir esos proyectos, y precisamente en la Vicerrectoría de Investigaciones ya se están dando los espacios de debate para poder abrir una convocatoria simplemente para regionalización, porque es que regionalización básicamente que no tiene grupos de investigación. Entonces es un poco compleja esa parte.
Ahí, Felipe, un poco para aumentar ahí el argumento, y es también el desorden administrativo que tiene la sede de Santander. Vea, nosotros hemos ido allá y son dos administrativos los que están al frente de un programa de casi 1000 estudiantes. Entonces, por ejemplo, para pedir una certificación y una constancia de estudios tienen que mandar a pedir esa constancia a Popayán. Muchas veces a algunos se les ha demorado un semestre en llegar. Pues uno dice un semestre pidiendo una constancia de estudios, pues, y yo necesito para la libreta militar, para un préstamo en Licetex, bueno, distintas cosas y asuntos que tienen que hacer los y las estudiantes. Pues entonces, miren, esto también lo que afecta al funcionamiento mismo del programa. Nosotros lo que queremos es que ese programa se ha visto, por ejemplo, como una facultad, que puedan tener un consejo donde también se definan las cosas y las problemáticas que están allá, porque es que ellos tienen que venir prácticamente acá para hacer sus vueltas administrativas, y esto demanda dinero, demanda tiempo.
O sea, todo lo administrativo está centralizado aquí, claro, en la sede principal de...
Sí, señor, allá no hay potestad de hacer...
Sí, digamos que a lo que nosotros hemos referido simplemente son las problemáticas en términos operativas que se pueden solucionar. Se les puede dar una solución si, digamos, empezamos a darle trámite desde ahora y a darle gestión, pero hay que tener en cuenta las problemáticas estructurales. Es decir, el gobierno nacional le dice a la Universidad del Cauca, hay que llegar a todos los municipios, pero entonces tenemos problemas de que no les gira, digamos, un presupuesto adecuado. Le dice, llegue, pero entonces, por eso la universidad no puede llegar. O sea, no podemos hablar de que todo es culpa de la universidad. No, hay cosas que la universidad hace muy bien, y de hecho, pero entonces hay un problema en la superestructura del sistema, digamos, de políticas públicas que se está implementando. Entonces, vamos a llegar con la universidad, pero ¿en qué condiciones? Lo que hablábamos hace un momento.
Sí, pero, a ver, yo al respecto quisiera... decir lo siguiente, cuando tú dices que el gobierno obliga a las universidades a que hagan regionalización y que lleguen a las regiones, a los lugares más apartados y todo esto, pues también diría que hay un acto de autonomía, hay una autonomía que manejan los consejos superiores y el rector, que le da línea al consejo superior en decir qué tanto uno se puede meter. O sea, es que uno puede... Yo tengo entendido que la regionalización arrancó en la pasada administración de Danilo Vivas, y de hecho se abrió una sede en Santander de Quilichao, pero allá se arrancó con unos programas de carácter tecnológico, para ir avanzando en programas de pregrado y programas de maestría y todo lo que... Y yo, así como están las cosas, y ustedes me comentan, y por lo que sé también, es que hubo una apertura desbocada con los programas y buscando ver qué programas eran que se podían llevar rápidamente allá y que tuvieran menos costos, ¿cierto? Entonces, a mí me parece pues también que de todas maneras quienes administran tienen la potestad de decir, me entro de lleno a este asunto, o lo hago muy estratégicamente y poco a poco voy consolidando los programas que se tienen que hacer. En ese sentido, entonces, también quisiera preguntarles, ¿qué saben ustedes, por ejemplo, de los resultados financieros de esta regionalización? Porque hasta donde yo tenía entendido, y como ustedes también lo saben, los programas eran autofinanciables. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Porque tengo entendido que hay profesores que de la labor de acá van a dar clases allá a los programas de regionalización.
Comentarle, el jueves 19 de noviembre de 2015 hubo sesión del Consejo Superior donde se aprobó pues presupuesto. Nosotros estuvimos reunidos días antes en la oficina de planeación, más o menos conociendo todo cómo funciona pues el presupuesto en la universidad. En este momento, por ejemplo, la Nación está financiando el 65% de los gastos de la universidad y la universidad un 35%. Este 35% equivale a 57 mil millones de pesos. Entonces, esto pues digamos son ventas de autoservicios y demás estrategias que pues se han establecido dentro de la universidad, y es una cosa que a nosotros nos preocupa porque, digamos, año tras año es muy poco el porcentaje que se le sube al gasto, a la vigencia pues que da la Nación para uh-huh. cada año, y pues el programa de regionalización viene aumentando en programas. Esto es, digamos, en cuanto al administrativo, el programa de regionalización va muy aparte de lo de la sede de Popayán, y como usted lo decía al principio, es algo que está como muy encerrado, muy hermético. No hemos podido, digamos, tener los datos exactos de cuánto es el ingreso de regionalización de Santander a la universidad, cómo está funcionando. O sea, son cosas más bien que en los consejos más o menos te dice, bueno, hay que darle una el transporte a los profesores, porque pues entendemos las problemáticas de movilización. Hoy, por ejemplo, tenemos consejo académico y algunos estudiantes de regionalización van a estar acá planteando todas estas problemáticas. Nosotros hemos venido apoyándolos y diciéndoles pues que es necesario que nos unamos, y vamos a pedir pues todo esto de los recursos para saber pues cómo está funcionando el programa, y además tener en cuenta de las otras dos cambios en los sistemas de la universidad, tanto el administrativo y el académico, que vienen siendo planteados por comisiones, pero que hasta el momento pues no tenemos mucho conocimiento sobre los temas. Hoy en sesión de consejo yo voy a pedir que se nos dé un informe de cómo va y que seamos incorporados los estudiantes y los profesores y los administrativos en estos cambios de la universidad, porque es necesario que esto no se pueda hacer hermético, y es una cosa que nos preocupa y que estamos pensando pues cómo llevar a cabo en la universidad para el próximo semestre.
Bueno, ya para finalizar, porque el tiempo es muy corto, y tú lo acabas de decir, Felipe, tenemos entendido que hay una movilización de los estudiantes de la sede de Santander, ¿cierto? Y que precisamente hoy vienen a consejo académico, ¿no? A presentar sus problemáticas. Dado el panorama que ustedes pintan, ¿cómo están las cosas? ¿Cuáles las exigencias que hacen estos chicos de Santander de Quirichao y que vienen hoy al académico? ¿Y cuál es el derrotero a seguir por parte pues de estos movimientos estudiantiles? Y a ver, cualquiera de los dos pueden...
Las exigencias están basadas, por ejemplo, en que el programa de lenguas modernas se le había prometido un laboratorio pues para todo esto del funcionamiento de su programa, de que necesitan pues
claro,
escuchar los audios, bueno, todo esto, y pues hasta el momento no tienen en su laboratorio, igual de los de ingeniería civil. Se le han dicho que pues iban a haber más salones, pues, todo esto de condiciones pues de cultura, de bienestar que debe dar la universidad. En Consejo Superior se aprobaron 9.500 millones de pesos para hacer en este momento 48 salones en la ciudad de la universitaria. Digamos, el miércoles 18 de noviembre estuvieron reunidos algunos directivos de la universidad con los estudiantes que estaban liderando la movilización, pues hablando de todos estos temas, ¿no? Digamos que se aprobaron, los 9.500 millones son para los 48 salones y hay 3.500 más para lo de los laboratorios. Se quiere llevar un programa de salud a la sede Santander, y pues primero, para que pueda llegar este programa tiene que haber un laboratorio de morfología, ahí también se está teniendo en cuenta ese laboratorio, y estas son, digamos, las principales exigencias de ellos, además de que se les solucione a 5 estudiantes del programa de lenguas modernas su inscripción a la universidad, su matrícula, porque por problemas económicos ellos en su momento no pudieron pagar su matrícula, pero por ejemplo, el caso es este, pagan el último semestre de 2013 en el primer semestre de 2015, pero no pueden, pues no, en este momento no están matriculados en la universidad.
Sí, pero no veo allí dentro de esos dentro de esas varias peticiones, no veo ninguna queja sobre la matrícula. Lo de que van a pagar casi 2 millones y están por encima mucho más que los de acá, parece ser que es una cuestión que ya interiorizaron, que ya
como lo que pasa es que sí están
siguen exigiendo.
Sí, eso sí se está exigiendo, sino que dentro de la movilización ellos han planteado, digamos, unas necesidades más concretas, más rápidas
ya a corto plazo,
pero obviamente lo de la matrícula pues vamos a seguir propendiendo para que esta se disminuya, aunque también, pues como lo decíamos al principio, entendemos que lo que tenemos que exigirles al gobierno nacional, al ministerio, pues que nos dé más plata para que la universidad, o sea, digamos, ya estamos dentro de una realidad y que la universidad llegó con tantos programas a la sede de Santander, es algo que, digamos, ya lo tenemos ahí el dilema, el problema, y que debemos empezar ya a exigir pues para que se nos dé más plata esto. Digamos, hemos planteado una movilización al Ministerio de Educación Nacional, un plantón, un debate también con la gobernación y las distintas alcaldías para comprometerlos a que ayuden a la universidad pues en el sostenimiento de estos programas. De hecho, hay algunas alcaldías como la de Sucre a las que le han dado recursos a algunos estudiantes para que disminuyan su matrícula, aunque ese no pues debería ser como la metodología a seguir, sino que de verdad ellos le aporten a la universidad y que se comprometan con la universidad pues a que funcione y que esta educación superior es de todas y todos.
¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la universidad!
Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.